chicos, ¿qué tal? Estamos en su programa Conectados, acá en Zona PUC. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que tiene que ver con la especialidad de periodismo, de cómo un estudiante de periodismo accede a las prácticas o la primera chamba. Para el día de hoy entonces tenemos como invitado a Brian Matías, que es un compañero de la especialidad de periodismo.
Hola Brian, te saluda Pía, estamos acá. Qué gusto poder hablar contigo, Brian.
Buenas tardes, creo, buenos días.
¿Qué tal?
Estoy escuchando un poco de la presentación. Y sí, efectivamente, no estoy aquí dispuesto a ayudarlos, no sé en qué les podría ayudar.
Bueno, Brian, queremos que nos cuentes un poquito sobre tu primera experiencia laboral cuando empezaste a practicar, ¿no? Queremos saber cómo es que ingresaste al mercado laboral.
Eso ha sido en el 2012, en el segundo ciclo, octubre aproximadamente. En el grupo, que es muy bueno, ¿no? También para recalcarlo, de Aguante Periodismo. Ajá. Que no solo sirve para hacer amistad o hablar o otro tipo de relaciones extracurriculares, sino también ayuda mucho, claro, a encontrar trabajo. Y yo encontré así el mío, y una chica renunciaba a Canal 9 para el programa de Rodri y ATV más, y que estaban buscando gente. Yo le escribí y ella me dijo que le pase mi currículum. Se lo pasaron al productor, me llamó, tuve la entrevista con otros cuatro chicos más. Yo era el único de la Católica, y a las 2 horas me llamaron a decirme que ya me quedé en el puesto. Ahora, yo entré como asistente de producción, de practicante, yeah, asistente de producción.
Brian, estuve, disculpa.
Asistente de producción. Dime,
¿Cuál crees que fue lo que te hizo, o sea, la ventaja que tuviste sobre los otros postulantes, ¿no? O sea, dices que tú eras el único de la Católica.
Lo que pasa, yo te menciono esto porque en ese momento yo no sabía de qué otras universidades eran los chicos, salvo una chica de la Bausate. Uh-huh. Pero yo recalco lo de la Católica porque ya cuando estuve meses después me di cuenta que cuando llegaban CVs filtraba mucho de la Católica y de la Universidad de Lima. Los demás, o sea, de otras universidades, no los consideraba mucho. Filtraban entre la Universidad de Lima, la San Martín y la Católica. Ahora, para el área de prensa donde yo estaba. No sé cómo serán en las otras áreas.
Claro, sí, ese es un tema bastante interesante, ¿no? El que nos mencionas. Y ahora, regresando un poco, en esa primera experiencia que tuviste, no sé si nos puedes comentar cómo fue la entrevista.
Bueno, básicamente, yo he tenido 3 entrevistas, o 4, creo, en mi día de trabajo. No más, 6, pero era, creo que más de los conocimientos que tengas, cómo te desenvuelves, ¿no? Cómo puedes salir de una u otra circunstancia. Cuando yo fui, me preguntaron qué me gustaba hacer, dónde estaba estudiando, que cuáles eran mis objetivos, mis logros, que por qué la televisión, qué otras cosas había hecho antes. Uh-huh. Y yo le dije que no tenía experiencia, pero que sí, la universidad tenía trabajo de campo y que, bueno, había mucha facilidad en ese sentido. Pero lo que sí ayudó bastante era también el tema de conocimiento en general, porque era una base política. Y precisamente había un contexto de lo que está sucediendo en ese momento en el país. Bueno, había una leída, ¿no? Básicamente cosas, uh-huh, básicas, pero no es que te pregunten un tema puntual, a menos que estés, no sé, destinado a un área, tengas que conocer uno u otro ramo.
Claro, claro. Entonces, ya una vez que ingresaste a trabajar en esta primera experiencia, ¿qué crees que te faltó? ¿O qué capacidades te faltaron, no? De repente conocer que no habías adquirido acá en la universidad y que empezaste a adquirirlas ahí dentro de esta experiencia laboral, ¿no? De este nuevo trabajo.
¿Crees que podría repetirme la pregunta porque te he escuchado entrecortado?
Ya, o sea, me refiero a que una vez que ya comenzaste a laborar, ¿no? ¿Cuáles fueron las capacidades que crees tú o que sientes que te han faltado, no? Porque siendo un alumno pues que está estudiando acá, ¿no? En la universidad.
A ver, básicamente, como a cualquiera que le pasa, pues era mi primera experiencia laboral en medio, había muchas cosas, prácticamente el 80% que no sabía, como el programa que utilizaban para redactar los informes, las notas, el subtitulado, el estilo que tenía el programa, en realidad qué noticias podían llamar la atención, qué otras no, y básicamente poco a poco es que uno te va enseñando, o sea, y además la gente que estaba ahí en ese momento, y creo que ocurre en todos los centros laborales, ayuda bastante. Yo empecé como practicante y empezaron a decir qué es lo que tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer. Y creo que, bueno, además de eso también tuve la suerte que me dieron muchas facilidades en el horario.
Claro, estudiar eso es importante.
Y trabajar debe ser una de las peores cosas que yo, porque es muy matado, es totalmente cansado.
Sí, sí, imagino que sí, debe ser muy matado. Bueno, Brian, gracias por tu tiempo y por habernos contado un poquito acerca de tu primera experiencia laboral. Y bueno, gracias por estar acá conectados con nosotros.
Gracias,
gracias. Gracias, bueno, y nos vamos a un corte comercial.
¿Estás en?
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona Puc.
Ah, güey.
Porque si es Zona Puc, entonces...
Jorge, el
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona Puc. Si pasa...
¿Quieres saber quién escucha Zona Puc?
Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona Puc, esa radio que yo la he escuchado en la Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona Puc.
Si Lucho Quequesana escucha Zona Puc, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona Puc.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona Puc. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, qué chévere, ¿eh?
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona Puc nos escuchan hasta en otras galaxias.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! Escucha Zona Puc. ¿Por qué esperar que te llamen así?
¡Tota guantizuyo naranjato más valle, gordo! ¡Suben tres ahí, gordo!
Cuando te pueden llamar así.
Atención, por favor. Última llamada del vuelo 353, con destino a...
Con maleta y sin escala.
Todos los jueves a las 6 de la tarde, aquí en Zona Puc.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! Escucha Zona Puc.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que, durante el día de un examen de admisión en la PUC, muchos docentes cayeron intoxicados en pleno examen?
¿Alguna vez has querido un espacio de debate y análisis futbolístico?
¿De datos caletas e información de la historia del deporte rey?
Todo eso lo encontrarás en Toco y Me Desmarco.
Con Guy King y Eduardo Sani, todos los viernes a las 3 de la tarde.
4 años de periodismo deportivo aquí en Zona Puc.
Bueno, seguimos aquí con Conectados y estábamos hablando acerca del mercado laboral y el acceso que tenemos nosotros los periodistas, tanto estudiantes y egresados, ¿no? Para poder conseguir esta primera chamba, ¿no? Ahorita tenemos un enlace con Mario Munive, es el coordinador de la especialidad de periodismo de acá de la universidad, y vamos a hablar un poquito con él porque nos va a contar acerca de su primera experiencia y cómo es que consiguió trabajo, ¿no? Y algunas cositas más.
Sí, ¿qué tal, profesor?
Buenos días, bueno. ¿Qué tal? Qué gusto recibir su llamada. Y bueno, sí, uno quería, hay que hacer un ejercicio de memoria, recordar un poco, no sé específicamente qué es lo que quieres que te cuente.
Sí, justamente, como ya comentábamos, el tema es la primera chamba, entonces quisiéramos que nos pueda comentar, no sé, qué recuerda de esa primera experiencia laboral que tuvo.
Ok, mira, tendría que remontarme al verano de 1985.
Ajá.
Empecé el verano, en enero, y decidí practicar. Ya estaba ya en cuarto o quinto ciclo en la universidad. Yo soy sanmarquino. Y hice mi CV, mi currículum.
Claro.
Y me dirigí, dije una copia en varias redacciones. Yo empecé por La República porque era el diario en el que siempre, desde que tenía que siempre 14, quiso. Que siempre quería trabajar. Uh-huh. Y lo dejé también en otras redacciones, en El Comercio, en otros periódicos que ya no existen. El último periódico que visité era el que estaba más lejos de mi casa, era un diario que se llamaba Hoy, que quedaba en la avenida Aramburú. Al cabo de una semana, del único diario que me llamaron fue justamente de Hoy, de ese periódico. Pero me dijeron que no podía empezar en ese momento, sino que tenía que ir a fines de marzo. Entonces volví a fines de marzo, recuerdo que fue el 30 de marzo del año 85, que empecé a practicar en la sección locales del diario Hoy.
¿Cómo fue ese la entrevista, ¿no? O sea, ¿cómo fue el proceso de selección en ese caso?
Bueno, me entrevistaron, yo ya había colaborado en una revista universitaria que se llamaba La Casona. La Casona era una revista muy bonita, la hacíamos estudiantes de sociología, de antropología y de periodismo en San Marcos. Muchos de ellos están ahora trabajando, algunos en medios, otros dedicados a la investigación, ¿no? Y había escrito 3 artículos en La Casona, 2 crónicas, un reportaje. Eso me sirvió mucho para que me aceptaran como practicante, ¿no? Como practicante en este diario, ¿no? Como te darás cuenta, estuve 3 meses esperando. Me recorrí todas las redacciones, Pía, ¿no? ¿Es lo que se llama Pía?
Sí, Pía y Diana, las Pía dos Diana, en realidad.
Okay, chicas. Entonces me demoré prácticamente 3 meses en conseguir esas prácticas, porque, o sea, una semana fui a La República 2 otras ocasiones, otra semana fui al Comercio, fui a un diario que se llamaba El Nacional, fui a una revista que se llamaba Visión, que era una revista muy bonita que la dirigía César Hiller en esa época, ¿no? Uh-huh. Y como te digo, el último medio que visité fue el diario Hoy. Empecé en Hoy, mi primera comisión fue un hecho vinculado a lo que fue la ola de violencia subversiva en los años 80. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones era Domingo García Rada, un jurista, un magistrado, que es el hijo de Josélo García Belaúnde, que fue canciller, claro, y de Víctor Andrés García Belaúnde. Saliendo de su casa, Sendero Luminoso atenta contra él, ¿no? Dispara contra él, él sobrevive al atentado y permanece aproximadamente 3 o 4 meses en los de policía. Entonces, mi primera comisión fue cubrir, ¿no es cierto?, el atentado a claro, jurista, ¿no?, al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y permanecer durante más o menos 45 días, todos los días en la mañana, en los alrededores del hospital de policía, para recoger información sobre su estado de salud. Sí, porque su estado era bastante grave, grave, se temía lo peor. Afortunadamente se recuperó. Entonces allí conocí colegas, algunos ya eran mayores, ¿no? Cubrían policiales, judiciales. También había periodistas muy jóvenes como yo, ¿no? Entonces esa fue mi primera cobertura, se podría decir.
Claro, muy muy interesante, ¿no? Y esto que mencionas de que estuviste ahí haciendo guardia en esta primera experiencia, ¿no? Creo que es muy importante saber que este tipo de cosas nos sirven un montón, ¿no? Sobre todo cuando a veces uno sale acá de la universidad y no tiene cierta experiencia laboral, a veces también consideramos que es un poquito difícil. Y respecto a eso, ¿qué tanto crees, María, disculpa, que ha cambiado desde ese entonces a ahora, ¿no? Conseguir poder conseguir este empleo, ¿no? Este primer empleo.
Siempre ha sido difícil. Algunos jóvenes piensan que ahora es mucho más difícil que antes, pero siempre ha sido difícil llegar a un medio, ¿no? Y repito, a mí me costó aproximadamente 3 meses y fue un trabajo sostenido de llamar por teléfono a jefes de informaciones, a editores para saber si habían revisado mi CV o no lo habían revisado, si me ofrecía para hacer una prueba de redacción y no me llamaban. Uh-huh. Hasta que, como te digo, al cabo de 3 meses me llamaron. Me dieron una cita, creo que respondí a las expectativas que había, pero me dijeron, bueno, vas a empezar en 40 y tantos días, ¿no? Repito, la última semana de marzo del año 85. Ahora, ciertamente, también es complicado, ¿no? También es complicado porque, bueno, no podemos dejar de reconocer de que existe una crisis a nivel de los medios en todo el mundo, ¿no? Y también en nuestro país, ¿no? Y que las oportunidades laborales son cada vez más escasas, ¿no? Lo cual nos obliga a ser muy competitivos, ¿no? A ser muy competitivos, muy rigurosos en la formación, ¿no? Eso obliga, empuja a los estudiantes a que lleguen a este punto cuando van a buscar prácticas con una experiencia, ¿no? en cuanto a lo que es redacción, en cuanto a lo que es reportería, en lo que es investigación, incluso, ¿no? Y en distintos campos, no solamente pensando en la prensa escrita, sino también pensando en radio, en televisión, en multimedia, ¿no? O sea, yo creo que el reto está en que los estudiantes, a la hora que van a hacer prácticas, ya tengan una experiencia. De eso se trata en nuestra especialidad. Es por eso que tenemos la página web Somos Periodismo PUC, ¿no? En la cual buscamos que cerrar esa brecha. Antiguamente, cuando tú llegabas a una redacción PIA, a mí me lo dijeron, te decían, no, olvídate todo lo que te dijeron en la universidad, aquí vas a aprender periodismo. Eso es falso, eso no es cierto, y nosotros lo que hacemos es que nuestros estudiantes aprendan a hacer periodismo aquí, en las mismas aulas, ¿no es cierto? Para eso Somos Periodismo PUC, ¿no es cierto? Para que nuestros, y romper esa brecha que hay entre la vida académica y la vida profesional, ¿no? De eso se trata, ¿no?
Sí, y profesor, cuéntenos, justamente ahora ya que han pasado tantos años, ¿no? O sea, ya tiene una mayor experiencia, entonces ahora le toca, lo que le toca es entrevistar a jóvenes, ¿no? ¿Qué nos puede contar de eso? No sé, los jóvenes cuando se acercan, ¿usted cómo ve esta relación entre la universidad y ahora cuando uno va a acceder al mercado laboral, las capacidades que uno puede tener? ¿Qué nos puede comentar sobre ello?
Te digo en principio algo que me preocupa es que a veces los jóvenes estudiantes de periodismo les falta, creo, cierta tener más información sobre lo que ocurre en el país, en su entorno, ¿no? El background es limitado, ¿no? Es limitado. Yo siempre les digo a mis alumnos que la juventud no es ningún... No podemos escudar en que somos bastante jóvenes para no saber sobre historia, para no saber sobre derechos, sobre economía, ¿no? Debemos rápidamente, ¿no? Cubrir ese vacío, ¿no? Un periodista que no lee es un periodista que va a tener muchas dificultades en adelante, no solamente para encontrar un empleo, sino también para, una vez que consigue el empleo, poder tener esa movilidad que lo lleve a un lugar a otro, ¿no? Un periodista tiene que estar constantemente informando, no necesariamente leyendo de repente, pero sí estar conectado con la información, conectado con las noticias. Lo que a menudo veo y me preocupa, y no me refiero específicamente a los estudiantes de esta universidad, yo he dictado en varias universidades, y algo que veo es que los estudiantes cada vez se informan menos. Estudiante de periodismo tiene que estar bien informado, tiene que estar constantemente dentro de su menú, ¿no? Tiene que haber un cóctel, ¿no? una buena dosis de información, ¿no? Entonces es algo que a mí me suelo estar inculcando y repitiendo a mis alumnos, ¿no? Tenemos que leer, tenemos que informarnos, ¿no? No podemos estar desenganchados de lo que ocurre en el país, de lo que ocurre en el mundo, ¿no? Eso en un principio. En segundo lugar, lo que destaco, sí, por ejemplo, en muchos estudiantes es la vocación, ¿no? La vocación es o sea, si tú quieres estudiar, si tú has decidido estudiar periodismo, PIA, Diana, si ustedes han decidido estudiar, es por un tema vocacional, y están yendo contra muchos discursos o consejos de amigos, familiares, que les dicen que no hay futuro en el periodismo, ¿no? Entonces, a mí me interesa como profesor, y es lo que veo, fortalecer esa vocación, ¿no? Que todos los jóvenes que quieren estudiar periodismo, decirles que esto, que la carrera, estamos en un proceso de cambio, ¿no? Tecnológico, que es un momento muy rico, muy particular, ¿no? Y que nos obliga a asumir desafíos, ¿no? Como el emprendimiento, ¿no? Yo soy un promotor en clase, ustedes han sido mis alumnas, del periodismo de emprendimiento, ¿no?
Sí.
El periodismo que genera nuevos medios, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, el caso de Carta Abierta, ¿no? Que es una revista que pronto va a cumplir 5 años, ¿no? Hecha por estudiantes con su propio dinero, utilizando sus sábados y sus domingos, sus vacaciones, ¿no? Y ahora se ha renovado, ahora hay gente más joven, ¿no? Ya los primeros ya egresaron, la mayoría, algunos son jefes de práctica. Eso es periodismo de emprendimiento, y eso es lo que yo destaco de los jóvenes del periodismo de la PUC, ¿no?
Sí, Mario. Muchas gracias, Mario, por tu tiempo, por habernos contado un poco sobre tu experiencia, y tienes mucha razón en lo que dices, ¿no? Hay que estudiar por amor y vocación, esta carrera es difícil,
y de hecho nos quedamos con ese mensaje de que hay que estar informándonos siempre, ¿no?
Sí, estar leyendo.
Sí, leyendo acá.
Muchas gracias, Mario, por estar con nosotros en Conectados y por brindarnos un poquito de tu tiempo.
Muy bien, muy bien.
Muchas gracias. Nos vamos a un corte comercial, entonces.
no quieres escuchar muletillas como
Taque,
Wong,
Bueno,
Pucha,
Mangas,
escucha Zona Pup.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que en la última década un grupo de sujetos armados irrumpieron en la PUC desatando el terror entre los estudiantes?
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona PUC.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que sujetos armados irrumpieron en la PUC?
Es verdad.
El día jueves 12 de septiembre del año 2002, alrededor de las 2 de la tarde, 15 ampones cargados de armas entraron a la PUC y robaron más de 35.000 soles. Se encontraron huecos de bala en las paredes del pabellón H, pero por suerte no hubo heridos de consideración. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
¿Qué tal, chicos? Estamos regresando en Conectados y ahora vamos a pasar al segundo bloque, donde vamos a conversar sobre el papel de los medios de comunicación en el periodo electoral. Bueno, para este bloque nos acompaña Verónica Reinaga, que es de la Facultad de Ciencias Políticas. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Bien, con ella vamos a conversar y desarrollar el tema.
Hola, chicas. Sí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, ¿Qué es lo que les interesa conocer sobre este tema? ¿Qué podemos rescatar de estas ideas? Y sobre todo en este proceso electoral tan polémico, ¿no?
Sí, pues exactamente eso, ¿no, Verónica? Bueno, como mencionamos, este es un programa obviamente de la Facultad de Comunicaciones y queremos saber más o menos tu opinión, ¿no? Respecto al papel que tienen los medios de comunicación peruanos en el proceso de la campaña electoral, ¿no? ¿Crees que son, que deben mostrar su posición, que apoyan a alguien, que no apoyan a alguien, que deberían ser objetivos? ¿Crees que son objetivos en realidad?
Bueno, pensando en un ideal, creo que todos tenemos esa idea de que los medios de comunicación sean imparciales, ¿no? Eso es lo que aspiramos. Pero en realidad en nuestro país, por los fenómenos y gobiernos del pasado que hemos tenido, ha habido una prensa muy, muy marcada, tanto por la corrupción y esos rasgos que todavía no nos hemos desligado, ¿no? Sin embargo, el rol ahora de los medios de comunicación es súper importante en nuestro país. O sea, encontramos, yo al menos pensando en el tema, he encontrado dos tipos de fenómenos, por así llamarlo. Pues, primero, que la radio y la tele como medios de comunicación clásicos,
los,
¿no?,
masivos, ¿no? Los,
exacto,
los más conocidos,
que son los que llegan a poblaciones más vulnerables, a poblaciones donde no pueden acceder a internet, por ejemplo, y es ahí donde se debe repotenciar, ¿no?
Claro, incluso ahí es importante recalcar esto que dices, ¿no? El acceso que tienen la población a estos medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, el internet, que es un medio que te da la facilidad de poder tener muchísimo más información, quizás más verídica, una investigación profunda y poder conocer realmente cómo se dan las cosas. Muchas personas no pueden acceder a esta, ¿no? Sin embargo, tienen la televisión y la radio, y también debemos recalcar que son zonas que a veces no tienen acceso a una educación de calidad, ¿no? Y eso es importante. O sea, claro, en vez de informarse, quizás sufrimos desinformación, ¿no?
Pero incluso también con las redes sociales pasa, ¿no? O internet, mejor dicho, pasa de que, claro, ahora también, como dicen, la gente no lee, ¿no? Que es lo que siempre la gente no lee, no va a leer el periódico, no se va a leer el reportaje completo, entonces lo que hacen es darte pastillas. Entonces, no, ahí vemos qué tanto es buena información o profundidad o qué tipo de titular van a mandar y cómo lo va a entender la gente, ¿no? Claro. Un poco en la información light, tal vez.
Claro. Sin embargo, creo que en nuestra historia electoral esta es una de las primeras veces que se ha visto repotenciado todo las campañas y todo con un sistema masivo de imágenes por Facebook, videos por Facebook.
Los memes, por ejemplo.
Los memes o incluso los videos caseros, ¿no? Han mostrado en cada campaña cómo cada persona podía filmar lo que pasaba en la campaña, los abusos o los regalos, las dádivas y todo que se daban durante una campaña.
¿Qué tanto crees que tenga influencia en los medios de comunicación en el aspecto político, ¿no?, de las campañas? O sea, para cambiar la decisión de nosotros las personas que vemos, ¿no?, y leemos y recibimos esta información.
Es un montón de influencia. Yo creo que poniéndole una escala del 1 al 100 es un 90%.
Por ejemplo,
porque en realidad es tu única fuente para informar a personas que no van a, como decía Diana, que no van a leer todo el artículo, que están esperando escuchar o están esperando ver una síntesis pequeña. O sea, o ver simplemente un comercial, lo más simple. Uh-huh. Entonces, creo que es muy, muy fundamental. Además de eso, ya hemos tenido procesos pasados marcados por una indecisión electoral en la que algunos periodistas han podido marcar posiciones e influenciar en las personas. O sea, definitivamente los personajes en televisión marcan una,
claro,
una
recordando posición. Un poquito esto que comentas, ¿no? Me imagino cuando, por ejemplo, en la primera parte de este proceso electoral, ¿no?, cuando, por ejemplo, invitaron a Verónica Mendoza al programa de Latina, ¿no?, para, claro, conversar un poco sobre ella, con ella, sobre sus propuestas y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el saludo que hicieron Mónica Delta y bueno, todo esto, tío, ajá.
O sea, sí, ¿no? Me parece que ahí hay que reforzar esa idea de periodismo que se tiene, ¿no? Ese es el problema, esa idea de los supuestos periodistas que tenemos en la televisión, si es que en realidad han estudiado periodismo, si es que en realidad tienen una guía adecuada basada en una ética del no ataque, ¿no?
Claro, porque, Diana, ahora que Verónica menciona esto, es de verdad importante porque muchas de las personas que están a veces en medios no son periodistas realmente, ¿no? Han tenido otras profesiones, o sea, se han formado de otra forma, ¿no? Han estudiado, no sé, derecho, literatura, ¿no? Obviamente no es que sean totalmente ajenos, ¿no?, al mundo. Obviamente puede entrar en mucha gente muy destacada, muy buena, que hace periodismo y que no ha estudiado periodismo, ¿no? Sin embargo, es importante también lo que mencionaba Mario, ¿no?, tener una formación y formarnos cuando uno está en la carrera, ¿no?
Justamente esta formación creo que te lleva a los valores, ¿no?, éticos, todo eso, y los principios que tú vas a tener para decir, para lanzar cierta información, ¿no?, y las consecuencias que puede tener en las personas cuando lo escuchen, lo lean.
Y lo negativo de esto es que recaemos en el tema de son imparciales o no.
En este caso de la pregunta de si es imparcial o no, ¿crees tú que los medios de comunicación deberían mostrar claramente, o sea, abiertamente su o sea, a quién apoyan, ¿no?, su posición en este caso? ¿Algún candidato, por ejemplo?
Es que puede tener rasgos positivos como negativos, ¿no?
¿Cuáles
como
son los
rasgo positivo? Podría ser que tú ya conoces cuál es la intención de este diario.
Claro. Y en ese caso tú lees el diario porque tú de repente compartes esa idea, ¿no?
Claro, con ya puedes saber o quieres conocer sus argumentos, ¿no? Pero el lado negativo es que si este diario es el que tiene más difusión y llega a más personas, puedes probablemente conseguir más electores que no tengan acceso a informarse de otras propuestas, de otros candidatos. Entonces, primero tendríamos que buscar una igualdad de condiciones en la que los diarios puedan repartirse y llegar a una difusión de manera igual a todo el Perú.
Claro.
Para que se puedan formar opiniones distintas.
Claro, y además porque ya tú puedes declarar abiertamente quizás tu posición, pero luego ya juega también cómo tú muestras esa información. O sea, ya se puede dar que tergiversas la información justamente por beneficios, ¿no? Lo cual lógicamente no va a ser tampoco adecuado.
Para esto, obviamente,
Es que se tiene que tener claro también la estructura que tiene un diario en este caso, ¿no? Supongamos, el grupo, el comercio, que es un grupo grande, ¿no? ¿Cómo es que manejan sus contenidos, ¿no? O sea, hay una sección en la que ellos pueden declarar abiertamente y poner lo que ellos piensan, ¿no? Así como los columnistas lo hacen. Sin embargo, el área donde va a estar la información dura, o sea, debe ser información que debe estar bien trabajada, sin... tratar de beneficiar a uno u otro candidato, ¿no? O perjudicar a uno, ¿no?
Claro, llamando, ¿no?, todas las fuentes a ambas partes, ¿no?
Claro, dando la oportunidad a ambos, ¿no?
Esta situación yo creo que se ha visto un poco neutralizada por lo de las redes sociales. O cuando uno entra a internet y ve, alguna publicación que ha hecho un diario donde se note cierto favoritismo, la gente empieza a comentar. Sí,
el ataque en los comentarios,
atacan,
sí.
Y comentan, y entonces ya uno se puede dar cuenta que, o sea, que la gente ya está reaccionando frente a esto, ¿no? Entonces, yo supongo que si los diarios quieren conservar a sus lectores y todo, entonces...
deben medirse, ¿no? Al momento de dar este tipo de información.
Claro, porque justamente en el Perú lo que sucede es que los diarios no se declaran abiertamente de una línea editorial, pero las personas lo saben. Las personas saben ello, quizás por eso es claro las reacciones que pueden tener.
Claro que sí, o sea, se conoce cuál es la posición, pero como te digo, cargamos con un pasado muy, muy fuerte de periódicos chicha que hemos tenido, que han
cambiado realmente la... totalmente la estructura que tienen ahora los diarios.
Sí, marcan una línea. Entonces ya la gente duda de la información, dudas, o crees que todos los partidos, sí, tienen favoritismo por alguien, les han pagado esto. O sea, no se puede tener,
Verónica,
una línea clara.
¿Y por qué si en otros países existe periodismo militante, ¿no? O sea, hay medios que militan contra, o sea, tienen una ideología clara. ¿Por qué crees que esto no se puede dar acá? ¿Y por qué sí se da en otros países y se maneja se maneja muy bien, ¿no?
Creo que primero tendríamos que mostrar que sí podemos tener un partido político con ideologías claras que puedan ser representados en un periódico. Mientras no tengamos eso, no se puede. O sea, no podemos seguir con líderes que vienen para unas elecciones y se van. Se presentan y se van. No. Mientras no haya partidos políticos formales dentro del Perú, no se van a poder generar posturas reales. Y mientras no haya eso, o sea, estamos hablando
las posturas mayormente que existen son pues por conveniencia, quizás de un grupo con otro, o me alío con él porque me va a convenir, ¿no? Claro, una vez que ingrese al gobierno, ¿no?
Usar en ese sentido las redes sociales y qué hacen los jóvenes, justamente eso, ¿no? Por eso muchos le dicen, es una moda que votes por cierta persona, porque eso es lo que pasa, ¿no? Entran, ven, cambian de opinión, por eso esta indecisión, ¿no? Como decimos, estás con uno, luego estás con otro, ves una información en internet y todo es muy... muy cambiante siempre.
Sí. Mientras no tengamos reglas claras para partidos, no se va a poder tener una ideología clara. Y además, no se van a poder identificar las personas con una ideología, como estamos ahora, ¿no? Es difícil que nosotros tengamos una ideología de derecha, de izquierda, de centro. Es muy difícil. Entonces, mucho menos con los diarios, ¿no?
Bueno, vamos a ir a un pequeño corte y regresamos con Verónica para seguir hablando de este interesante tema en Conectados.
Okay, gracias.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC. ¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales? Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
El fútbol en Zona PUC lo analizamos en Toco y Me Desmarco.
Una hora de comentarios sobre la actualidad futbolística nacional e internacional, historias y anécdotas.
No dejes de escucharnos todos los viernes a las 3 de la tarde, Toco y Me Desmarco, aquí en Zona PUC.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
¿Qué tal? Estamos regresando acá en Conectados, en el segundo bloque del programa que es los medios de comunicación en periodo electoral. Nos encontramos con Verónica Reinada de la Facultad de Ciencias Políticas. Entonces, justamente hablando de este tema, a veces cuando conversamos, muchas veces solemos centrarnos en lo que es Lima, ¿no? Quizás acá en las redes sociales juegan un papel importante, pero si nos vamos a provincia, que está gran parte del electorado, justamente quienes van a tomar la decisión, que allá, por ejemplo, tenemos lo que es la radio. La radio es bastante influyente en lo que es provincia. Entonces, no sé, ¿qué te parece? ¿Qué comentario nos podrías dar al respecto?
Claro, la principal fuente de comunicación allá es la radio, ¿no? Bueno, estamos hablando de sectores en los que no recién está llegando el agua potable, ¿no? O sea, son sectores muy lejanos. Y sí, la radio tiene bastante influencia, pero también la tiene la visita que hace el candidato, ¿no? O sea, y cómo repercute esto en el resto de la población.
Que es de lo que Keiko se ha valido ahora, ¿no?
De que ha visitado todo el Perú.
Sí, no, bueno, no creas, o sea, no solamente es la única candidata que ha crecido. Yo soy, por ejemplo, de Abancay, de Apurímac, y he estado en diciembre allá y no se conocía nada de Verónica Mendoza, absolutamente nada. Pero cuando yo volví para fines de febrero, la gente ya conocía a Verónica Mendoza, pero en todo, o sea, incluso en Apurímac fue una de las regiones que obtuvo más votos, ¿no? Entonces, es la visita del candidato y también que haya esta participación en la radio, ¿no?
Claro, es porque ahí, como mencionabas, la radio, como tiene muchísimo más gente conectada a ellos, entonces le dan bastante importancia, ¿no?, lo que se escucha en estos programas, ¿no? Programas locales, sobre todo, porque no todas las radios limeñas llegan acá,
claro,
¿no?
Hay un tema de acceso, ¿no?
Claro, entonces ahí se mueve un montón. Por eso es que también, a veces en ciertas radios en provincia, a veces uno llega y tiene la idea de que se va a encontrar con lo mismo que hay acá en Lima, sin embargo, te encuentras con un panorama totalmente diferente, como nos contabas en el caso de Abancay, ¿no?
Claro, son realidades completamente distintas. Y además de eso, o sea, el hecho de que allá se valora mucho que el presidente o el candidato sea quien visite a la comunidad y sea quien vaya a hablar a su radio local, ¿no? O sea, que sus representantes vayan y...
¿Cómo reciben los, no sé, en provincia, ¿no? Tú que has vivido bastante tiempo ya, ¿cómo es que se reciben quizás estos ataques al candidato que apoyan allá, ¿no? De los medios limeños, ¿no? Por ejemplo, en la televisión, los canales como Latina, como América, ¿no? Que a veces se mandan a atacar a ciertos candidatos, ¿no?
Es que depende, pues ahí está marcado en provincia bastante la preferencia por ciertos candidatos. Se ha podido evidenciar este año cómo han sido los ataques, por ejemplo, a Keiko, ¿no? A Alan, que han ido a provincia y ahí las protestas han sido masivas, en Huancayo, por ejemplo, en el Cusco, que es donde se ha notado primero, ¿no? Creo que ese es el rechazo y es muy fuerte porque los ataques no son como aquí, ¿no? O sea, es mucho más fuerte, es un poco más represivo, ¿no?
Es un ataque directo que hace la gente, claro, cuando ellos van.
Claro, claro, claro.
Y toda esta información que ha salido, por ejemplo, ahora, ¿no? En la que tanto Keiko como PPK, que son los candidatos actuales, ¿no? Que están a veces involucrados en ciertas cosas. Por ejemplo, el debate de ayer, ¿no? Lleno de ataques, ¿no? Lleno de, sí, tú hiciste tal cosa en el pasado, tú también, ¿no? Una cosa así. ¿Cómo crees que esto tenga influencia, ¿no? Por ejemplo, en los debates electorales que se transmiten.
Bueno, es un poco complicado saber la influencia que tiene, porque en realidad nos hemos acostumbrado a tener una forma de o a esperar que un debate tenga este tipo de escándalos. Entonces, en realidad ellos
se aprecia más el escándalo que
exacto,
ser práctico,
o sea, tú,
¿no?,
prestas, claro, atención cuando hay el escándalo. Entonces, creo que nos hemos acostumbrado a esto y...
¿Pero crees que tenga realmente una gran influencia? O sea, el debate,
todos están pidiendo que PPK sea un poco más...
Agresivo.
Que se afile un poquito.
Exacto, que se afile un poquito, que ataque.
Pero, por ejemplo,
un poco,
claro,
más.
El papel que tuvo ayer, ¿no? De hecho, es diferente al que tuvo en el primer debate.
Sí,
ha mejorado,
sí,
pero ¿crees que realmente lo ayude? O sea, en términos de que se haya transmitido este debate y ahora la gente cambie de opinión, ¿no? Y lo apoye en este caso ahora él.
Bueno, yo creo que más que todo no me gustaría caer en la lógica de que lo apoyen o no lo apoyen por los ataques o no que ha tenido. Me gustaría que realmente la gente tome conciencia que tenemos que apoyar a nuestros candidatos, a nuestros líderes, por sus planes. Claro. Y hacer esta cuestión de informarnos un poco más, tal vez como venimos hablando desde el anterior bloque y todo, que la cuestión de la información, y siempre recaemos en eso, ¿no? Y no creo que con ataques sino se logre la preferencia del público, ¿no?
Claro, que es lo que se ha dado, ¿no? Porque en cuestión de actitud de personalidad tenemos dos perfiles distintos de los candidatos, ¿no? Casi incluso opuestos, ¿no? Tanto de gestos, de cómo dicen las palabras, cómo se expresan. Pero justamente eso, hemos recaído en lo que es ataques, pero han quitado tiempo a lo que es las propuestas, ¿no? Que era, se supone, el principal objetivo para que la gente esté más informada. Entonces, claro, ahí hay un problema. Y justamente, según he visto, ¿no? Claro, la que más ha estado atacando es Keiko, y todos le pedimos que ataque a PPK, pero él ha aprovechado incluso en decir propuestas, ¿no? Y entonces, claro, ahí es un tema complicado, ¿no? Porque justamente después la gente, ¿qué hace? Ah, escribes los memes, escribes en redes sociales, te dejas llevar por el morbo. Entonces, finalmente, ¿dónde está, dónde va a recaer tu decisión? ¿No? ¿En la información o en qué? ¿No?
Claro, claro, caemos en esa lógica.
¿Cuál crees entonces que debería ser el papel de los medios de comunicación en el proceso electoral? ¿No? O sea, informar, además de informar, ¿no? O sea, ¿cómo es que deberían
presentarse? Creo que ahora los medios de comunicación tienen un gran reto, que es interactuar con las redes sociales, porque es lo que está llegando a la población joven, que en realidad somos la mayoría.
Sí, mayoría, ¿no?
Entonces, tratar de interactuar con esto, evitar que salga esa información falsa, porque lo peligroso de las redes sociales es que también hay una propagación de información falsa.
Sin verificar.
Sin verificar, sin nada. Entonces, lo que hay que, con lo que hay que jugar es con esta, con esta variable de los, de las redes sociales, ¿no? Que es un ámbito todavía no explorado aquí en Perú, ¿no? Hay ciertos spots, bueno, ciertas propagandas, pero no más, ¿no?
Sí, bueno, muchas gracias, Verónica, por habernos acompañado en este bloque. Muy interesante poder conversar contigo. Y bueno, ahora vamos a ir a un pequeño segmento de la agenda cultural para que conozcan un poquito sobre
lo ustedes,
que
se viene. Chicas,
gracias,
Verónica.
Gracias.
Gracias.
Bueno, estamos en lo que es la agenda de Conectados, y justamente para mencionarles, ¿no?, que ahora ya acerca del Repcom, que no teníamos representantes y justamente ahora ya hay quienes
ya
nos van a representar.
Sí.
Ajá.
Y bueno, también lo que les queríamos mencionar es acerca de una obra que se llama A Través de la Puerta, que es un proyecto final de artes escénicas, y se están presentando en la Casa Cultural Mocha Graña. Las funciones son los días 7, 9, 14 y 16 de junio. Estos chicos son de la Facultad de Artes Escénicas, como les mencionaba, y pueden adquirir las entradas mediante la fanpage de A Través de la Puerta, la boletería de Mocha Graña, o también, si se conectan a la fanpage, pueden reservar sus entradas, ¿no? No se lo pierdan porque se ve que va a estar muy buena. Y bueno, con eso, ¿algo más, Diana? ¿Algo más que tengas que mencionar?
Sí, por ejemplo, tenemos cine, que es Los Niños Terribles, que es para la comunidad PUC, en el aula L103 a las 6 de la tarde, justamente el día de hoy, y el ingreso es libre.
Ah, ya, listo. Entonces, no se lo pierdan y ya volvemos con Conectados.
Y con eso cerramos el programa y regresamos la próxima
semana.
Chao,
gracias. Rising up, the falling down, the shield of stone.